Buenos días. Vamos a comenzar un nuevo programa de la asignatura de Prehistoria, en este caso dedicado a la arqueología castreña en Asturias. Y para ello tenemos con nosotros a un invitado que está trabajando en este tema, realizando la tesis doctoral sobre los castros de Asturias y la edad del hierro en Asturias en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de Carlos Marín Suárez. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bien, arqueología castreña en Asturias, este es el tema que nos ocupa hoy. Desde que a mediados del siglo XIX se descubriera y excavara el castro de Coaña, mundialmente conocido por su espectacularidad y por estar situado en una zona que recoge abundantes visitantes, hasta la actualidad han pasado muchos años en los que se han excavado entre 15 y 20 castros con diferentes extensiones de excavación y con diferentes metodologías también, dependiendo de la época en la que fueron excavados. Así, en este momento podemos decir que el conocimiento de la cultura de la edad del hierro en Asturias, es decir, de la cultura que corresponde a los castros asturianos, es bastante significativo, es un conocimiento bastante exhaustivo que nos permite en este momento poder realizar tanto una buena periodización de este periodo como conocer las formas de vida de los pobladores castreños. También en este largo periodo de tiempo relativo a la investigación de los castros asturianos hay que señalar como un hito el año 1971, en el que se publica las primeras fechas de radiocarbono procedentes de muestras del castro de Moías, también en el occidente de Asturias, muy cercano a Coaña. Desde ese momento hasta la actualidad son 120 las fechas radiocarbónicas que nos han permitido conocer con una mayor precisión en qué momentos de la historia han tenido lugar los hechos que han quedado plasmados en el registro arqueológico de los castros asturianos. Durante los años 80 y 90 del pasado siglo existía la hipótesis, que en algunos casos pues fue incluso llevada a teoría, de que muchos de los castros asturianos, incluso los situados en el occidente de Asturias, estaba vinculada a la llegada de los romanos a este sector de Asturias y de Asturias en general. Con las recientes investigaciones, este paradigma de los 80 y 90, pues se ha visto que no era rigurosamente cierto, puesto que hemos podido periodizar todo el primer milenio antes de Cristo en el registro de los castros asturianos. Pero antes de hablar de la periodización de los castros, sí me gustaría preguntarle a Carlos, también en el contexto historiográfico, ¿cómo queda la adscripción a los celtas que tan tradicionalmente se ha mantenido de los castros asturianos? ¿Sigue siendo vigente esta hipótesis o está ya desbancada?
Bueno, el tema de los celtas es un tema bastante complejo. Podríamos decir que hoy en día, de los investigadores que trabajan en Asturias, los arqueólogos, casi nadie sigue, digamos, el paradigma celta o lo que se ha llamado paradigma celta, pero curiosamente sí en la meseta, en las culturas paralelas a las castreñas, las culturas meseteñas de la edad del hierro, sí que hay muchos arqueólogos que siguen utilizando el paradigma celta, desde la Universidad Complutense o Universidad de Salamanca, etcétera. Ahora mismo en Asturias casi todos los arqueólogos no hablan de celtas, de hecho no suele haber mucha interpretación social. Parece que es un paradigma que ha quedado bastante desbancado y que lo que se ha hecho es asumirse a nivel popular. A nivel popular mucha gente sigue no, o sea, es ahora cuando habla de celtas, pero como categoría arqueológica no se utiliza mucho. Ha quedado reducido más que nada con una categoría lingüística, con el problema de que en Asturias no hay casi datos, excepto por toponimia y teonimia, etcétera, de las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos.
Como veremos a lo largo de nuestra exposición, mostraremos que a lo largo de todo este primer milenio antes de Cristo, efectivamente, los castros tienen un origen que se sitúa en los comienzos de este primer milenio antes de Cristo y en momentos muy anteriores a la llegada precisamente a la posible llegada de los celtas al norte de la península ibérica. En este contexto, ¿cuándo y cómo comienza el desarrollo de los castros en Asturias?
Sí, pues enlazando un poco con el tema de los celtas que veíamos antes, una de las cosas que se están viendo, uno de los hechos históricos que se están viendo bastante claros, tanto en Galicia como en Asturias, en Cantabria, es que las sociedades de la Edad del Hierro, las que empiezan a construir los primeros castros sobre el siglo IX, VIII antes de Cristo, en fechas radiocarbónicas, son herederas directas de las poblaciones de la Edad del Bronce, ¿no? Entonces, lo que no se constata en ningún caso es ninguna invasión celta, como ha mantenido la historiografía desde el siglo XIX. Por un lado, eso nos hace pensar que no hubo ninguna conquista de ninguna población centroeuropea ni meseteña, sino que los castros se producen por un cambio cultural en las sociedades de la Edad del Bronce y gracias al radiocarbono eso estamos viendo que son bastante más antiguos de lo que se pensaba. O sea que igual el radiocarbono lo que nos está permitiendo y las nuevas interpretaciones sobre la primera del hierro en Asturias es por un lado desbancar ese paradigma celta invasionista y por otro lado, como tú decías antes, atrasar la fecha de los castros a mucho antes de la conquista romana. Ya no se pueden vincular los castros a la romanización, sino que la romanización sería la última fase de esos castros.
Hablando precisamente de periodización y de fases, las 120 fechas de radiocarbono con las que contamos en este momento, a partir de los datos publicados en diferentes revistas y congresos, nos permiten establecer una periodización bastante fina utilizando precisamente el programa de calibración Calpal que ya hemos presentado en otro programa de Radio UNED. Utilizando este programa hemos podido aislar una serie de etapas en el desarrollo de los castros que prácticamente podemos asimilar al origen desde el inicio de los castros que se situaría entre los 800 y 500 años antes de Cristo, entre 900, 800 y 450, 500 años antes de Cristo, para los momentos de la primera edad del hierro. La segunda edad del hierro tendría lugar entre los 450, 500 años antes de Cristo y los 100 años antes de Cristo y finalmente la última fase de esta periodización estaría entre los 100, 150 antes de Cristo, justamente en el momento del cambio de era hasta los 200 años después de Cristo. Esta sería la periodización que hemos podido establecer a partir del estudio de la cultura material junto con las fechas de radiocarbono. Pero en este panorama, ¿qué es lo que quedaría todavía por investigar o qué es, Carlos, qué crees que sería interesante profundizar en este tema?
Sí, yo creo que la arqueología castreña de Asturias ahora mismo tiene la cronología bien establecida gracias al carbono 14, se conoce bastantes hechos de bastante cultura material, tanto a nivel de poblados como cerámicas, estructuras domésticas, etcétera. Yo creo que el reto está ahora mismo en dar una interpretación social a todos esos restos, ya que en el espacio y en el tiempo tenemos bastante bien claro lo que es un castro cantábrico. Yo creo que el reto de los arqueólogos es lanzarse a hacer interpretaciones sociales que sobre todo expliquen el cambio cultural, por qué se producen los castros como evolución de las sociedades de la Edad del Bronce y cómo afectó la romanización a los castros al final de la Edad del Hierro, eso es lo que has dicho tú, con la conquista ya de Augusto, justo antes del cambio de era y hasta el siglo II después de Cristo. Yo creo que esos son los retos que tenemos por delante, de lanzar interpretaciones sociales.
En el transcurso de las investigaciones que se han llevado a cabo en los castros asturianos, hemos podido comprobar cómo los castros son unos establecimientos situados normalmente en hitos topográficos con un claro control del territorio y que claramente articulan el paisaje asturiano en la actualidad. En este sentido, Carlos, ¿qué contribución han podido tener los castros en el desarrollo del paisaje asturiano que tenemos en el momento presente?
Sí, yo creo que salvando las diferencias entre un castro asturiano y una aldea tradicional asturiana de la Edad Media, Edad Moderna o de época subactual, yo creo que los castros asturianos, que son aldeas fortificadas, ¿no?, donde se empieza ya a invertir tiempo y mano de obra en unas defensas, en trabajos comunales, en casas de piedra, etcétera, pueden ser el acta de nacimiento del paisaje aldeano asturiano. En ese sentido, yo creo que es bastante más interesante que el tema de los celtas tradicional, porque yo creo que permite vincular los castros asturianos con el mundo preindustrial tradicional asturiano, pese a que eso, en las aldeas tradicionales, las entidades políticas son el concejo, ¿no?, o el principado, pero sí que hay una forma muy similar de entender el territorio y el paisaje, y creo que hay bastantes paralelismos que permiten incluso hacer analogías entre las aldeas tradicionales y los castros.
Pues en este contexto de nuestras investigaciones en los castros asturianos es donde se encuentra precisamente enraizado el trabajo que está llevando a cabo Carlos, a quien agradecemos su presencia en el programa de Espacio y Tiempo de Radio UNED. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias a todos.